siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de la Euro y la Copa América, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mikey, el niño Vázquez. Ah, ven acá. A ti sí te aplaudes, ¿verdad? ¿Autoaplausos? Sí, no, no, entonces ¿para quién es? Y desde la madre patria, vía telefónica, Daguito Valdés. Ya, a él también.
Oye, un placer saludarte desde acá, desde España, y claramente encantadísimo de hablar de fútbol, de la Eurocopa, de la Copa América, que ya empezó contigo y con todos nuestros oyentes.
Muy bien, esos son los dos temas obligados del día, pero yo todavía estoy un poquito confuso porque para mí no hubo aplauso y para ustedes dos sí. Obrigado con você. Vino tarde. El tarde el aplauso, pero ha venido. Muchas gracias. Muy bien. Los temas de hoy. Vamos a hablar mucho de fútbol, soccer. Luego vamos a incursionar en el béisbol de las grandes ligas. Y por último, en el hockey sobre hielo, porque esta noche las Panteras, una vez más, tratando de liquidar a los Petroleros de Edmonton. Así es, todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes, pero vamos a comenzar con el tema que está caliente, al rojo vivo, el balompié fútbol soccer. Muy bien, damas y caballeros, Austria acaba de golear 3-1 a Polonia en la Euro. Ucrania derrotó a la República Eslovaca 2-1 a las 3 p.m. hora de Cuba. Claro, este programa es grabado, pero les podemos decir que, por favor, si les gusta el fútbol, busquen el resultado entre Francia y Países Bajos. Mañana, República de Georgia contra República Checa, Turquía versus Portugal y Bélgica ante Rumanía. Eso es en la Euro. Y en la Copa América, que arrancó ayer, y no sé si Daguito Valdés estaba despierto a esa hora, pobrecito, las 4 de la mañana en España, espero que no. La selección argentina comenzó exitosamente la defensa de su título en Atlanta ante 74,000 fans, derrotando a Canadá 2-0 con goles de Álvarez y Martínez. Pero Daguito, Canadá en dos ocasiones por poco mete gol.
Bueno, sí, te digo que empezando por la Copa América, te digo que sí, que lo vi. Empezó a las 2 de la mañana hora de España y terminó a las 4 de la mañana hora de aquí, de España. Sí, lo vi, claro que tenía que verlo, porque ya sí quería ver el debut de Argentina. Una Argentina que a priori parecía muy favorita sobre Canadá, pero ya sabíamos que Canadá, o al menos los que seguimos el fútbol europeo, sabemos que Canadá tiene muchos nombres en el fútbol europeo: Jonathan David, Alfonso Davies, Eustaquio, tiene nombres importantes dentro de equipos importantes en el fútbol europeo, y Canadá salió sin miedo, es decir, Canadá salió a lo que tenía que hacer, a complicarle, a intentar complicarle la vida a los campeones del mundo, a los actuales campeones de la Copa América, y lo lograron, por lo menos lo lograron en el primer tiempo. En el primer tiempo hicieron un tremendo primer tiempo, me atrevería a decir que incluso hicieron un mejor primer tiempo que la propia Argentina, que si no era, es verdad que protestaron por el césped, un desastre, un auténtico desastre. Se veían las costuras en el terreno sintético de Atlanta. Eso no puede pasar, eso realmente, no solo lo protestó Messi, el Dibu y todo, y la Scaloni y aquí en España, y casi se burlan del estado del terreno que se levantaba constantemente. Incluso, no solo eso, sino que Argentina salió, yo creo que confiada. El primer tiempo Argentina fue mustio, fue bastante de, digamos, dormido. Noté a Argentina con esa confianza de que sabían que iban a ganar el partido, pero la verdad es que de la mano de Alfonso Davis, Canadá tuvo, le puso en aprieto en varias ocasiones, como bien tú dijiste, a la defensa biceleste. Ya en la segunda parte, parece que Scaloni en la charla dijo: miren, señores, vamos a ponernos serios aquí y vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Y tan rápido como en el minuto 49, Julián Álvarez cogió un rebote. No fue un rebote, fue asistencia a McAllister, pero realmente fue un encontronazo de McAllister con el portero canadiense que logra tocar el balón hacia la derecha, y Julián Álvarez remata la portería vacía, el 1-0. Y luego ya en el minuto 88, a pase de Lionel Messi, un pase increíble de Lionel Messi a Lautaro Martínez, que puso el 2-0. Aquí señalar, y no quiero dejar pasar por alto, algo extraordinario que sucedió en el partido, y fue que Lionel Messi se falló dos mano a mano frente al portero canadiense. Es decir, ver fallar a Messi y a Cristiano Ronaldo un mano a mano frente a un portero es muy poco probable. Verlo fallar dos veces mano a mano contra el portero canadiense es ya algo inusitado, algo que ya vale la pena decirlo, no porque esté criticando a Messi, porque al final es humano igual que todos y fallamos, pero ver fallar a Messi estas dos ocasiones tan claras, una de ellas un pase de Dibu Martínez tremendo que sale de su propio campo solo contra la portería canadiense y la falla en dos ocasiones, en esa misma ocasión la falló dos veces, una que recorta, que dispara, y la otra que recoge el rebote y el defensor se lo saca con la cabeza, y luego un poco más tarde otro mano a mano contra el portero canadiense que esta vez Messi dispara por fuera por poco del palo más alejado de la portería de Canadá. La verdad es que se vio un Messi fallón, se vio un Messi que no es para preocuparse, pero un Messi humano, ¿no? Un Messi que no aprovechó su oportunidad, pero sin embargo le puso en bandeja de plata el gol a...
No, pero es que Daguito, perdóname, pero Di María también tuvo en sus pies en el minuto 5 o 6 del partido un mano a mano solito, íngrimo. No había nadie por 4 metros y no pudo concretar el gol contra el portero canadiense.
También, y ver fallar a Di María también es raro, porque Di María es un futbolista que suele anotar los goles. Fue un partido, de manera general, fue un partido bastante cómodo para Argentina, que sí, que se vio como que asaltado muchas veces por Canadá, pero la verdad es que nunca con una ocasión tan clara de cara a la portería de Dibu Martínez. Así que lo importante es que Argentina sale con los 3 puntos en su primer partido y podría lograr la clasificación tan rápido como en el segundo encuentro, porque recuerden que aquí solamente clasifican 2 cuando enfrenten a Chile el próximo martes. Bueno, pues que si logran la victoria frente a la selección de Ricardo Gareca, estarían ya clasificados para los cuartos de final de la Copa América. Decir que aquí en la Copa América no es como en la Eurocopa, clasifican 2 por grupo de los 4 grupos y van directamente a cuartos de final.
Correcto. Bueno, esta noche a las 8 p.m. hora de Cuba, allá en las afueras de Dallas, Texas, en Arlington, Perú contra Chile en la Copa América. Y por si acaso se lo han preguntado, mañana sábado Ecuador contra Venezuela a las 6 p.m. desde San Francisco, México versus Jamaica desde Houston. Hay que esperar hasta el domingo para ver a Estados Unidos frente a Bolivia en Arlington, Texas, Uruguay contra Panamá aquí en el Hard Rock Café Stadium de Miami, y luego el lunes cuando Colombia se enfrente a Paraguay en Houston, Texas, y Costa Rica le gane a Brasil allá en Inglewood, California. Esos son los partidazos de la primera fase de la Copa América. Muy bien, Daguito, me gustaría que ahora nos enfocáramos un poquitín en la Euro. España se convirtió en el segundo país en clasificar a los octavos de final. Ya ganó su grupo, 6 unidades, 4 goles a favor, 0 en contra, derrotó a Italia 1-0. Ya van 3 partidos consecutivos que España le gana a Italia en competencia oficial. Recuerden que en 2 ligas europeas de naciones, España eliminó a Italia en las semifinales, incluyendo una vez en Milán, para avanzar a dos finales consecutivas, una de las cuales perdió contra Francia, pero luego le ganó a Croacia para coronarse campeón de la Liga Europea de Naciones, y ahora le gana otra vez en este torneo. ¿Qué significa eso? Bueno, que ya España puede darse el lujo de descansar a la mitad del equipo, si quiere, contra Albania. Italia tiene todavía que guapearse un partido más y tratar de ganarlo, como se dice en Cuba. Pero lo que te quería decir, Daguito, estábamos hablando de Inglaterra hace solamente dos días, ¿te acuerdas? Bueno, Inglaterra va en camino, colisión directa contra el país anfitrión, Alemania. Y les voy a decir por qué. Alemania va a ganar su grupo. Si Inglaterra termina segundo en su grupo, le toca a Inglaterra contra Alemania en los octavos de final. ¿Qué te parece, Daguito?
Bueno, a ver, por parte. Primero, quiero reafirmar tu comentario de España y Alemania. Para mí, las dos mejores selecciones hasta el momento de esta competición. Ambas lograron sus pases a octavos de final con facilidad. España incluso sin permitir un solo gol. En sus dos primeros partidos golearon a Croacia 3-0 y luego ganaron 1-0 a Italia. Y como bien tú dices, no solo aseguraron su puesto en octavos de final, sino que también ganarlo. Hacen como líderes de su grupo. Mientras que España, mientras que Alemania también, bueno, después de la goleada en el partido inaugural frente a Escocia, logró vencer a Hungría 2-0. Y también, por supuesto, un día antes logró la clasificación a los octavos de final. Se ve una Alemania muy distinta a lo que a la selección que estuvimos viendo en los últimos años, Pepe. La verdad es esa. Alemania estaba en crisis total, el fútbol alemán estaba en crisis total a nivel de selección. No habían dejado buena cara en ninguno de los últimos torneos. Sin embargo, parece que la llegada de Toni Kroos ha sido fundamental, neurálgica, para que Alemania cambie la cara, cambie de la noche al día, porque esta Alemania que estamos viendo realmente hacía mucho tiempo que no la veíamos, y eso es buena noticia. Eso es buena noticia porque están jugando en su patio, porque están jugando la Eurocopa en su casa, y yo creo que plantan bien seria la candidatura al título. Lo que pasa es que hay un dato curioso, y es que sí o sí, porque ya terminaron primeros de su grupo, el organigrama nos hará chocar a las dos mejores selecciones del campeonato tan pronto como en cuartos de final, Pepe. Es decir, Alemania y España, si vencen sus respectivos cruces, se van a ver en cuartos de final. Ya eso está más que previsto, porque ambas terminaron en primera de su grupo, así que una de las dos será la que llegue a la final, si logran vencer en semifinales. Así que bueno, pues es verdad lo que tú dices, que ambas hasta ahora han sido las principales selecciones. Y luego Croacia e Italia se tendrán que jugar a mí me parece que ya Italia clasificó con la primera victoria. Muy difícil que no clasifique, tendría que darse un resultado, combinaciones de varios resultados desfavorables para Italia, incluso perdiendo contra Croacia podrían clasificar, pero Croacia sí está obligada a ganar si quiere clasificar, porque por ahora tienen un solo punto, y la verdad es que están últimos del grupo por diferencia de goles, así que tienen que ir a ganar la Italia, cosa que veo difícil porque Croacia ha sido una de las grandes decepciones del torneo hasta hoy. Ya luego lo que pase contra Italia, veremos qué es lo que sucede, pero hasta hoy Croacia es una de las grandes decepciones, junto con Bélgica, por ejemplo, que perdió también su primer partido. Y con respecto a Inglaterra, Pepe, es verdad que no ha lucido bien, es verdad que ganó por la mínima su primer partido a Serbia y luego empató 1-1 con Dinamarca, pero siguen en primer lugar de grupo, tienen 4 unidades, es decir, van contra Eslovenia, que se supone que es la selección más débil del grupo, así que yo veo bien difícil que Inglaterra no quede primer lugar de su grupo, así que veo muy difícil que Inglaterra, incluso Inglaterra empatando con Eslovenia, podría terminar líder de grupo con 5 unidades, así que yo veo bien difícil que Inglaterra quede segundo lugar, y ojalá que quede primer lugar para que se vaya por debajo y podamos ver los mejores encuentros allá a partir de cuartos de final.
Correcto, yo no quiero Yo no quiero que la Eurocopa se convierta en una Champions League. Yo quiero ver partidos atractivos desde los octavos de final y no esperar hasta los cuartos de final o semifinales, que es cuando la Champions se pone interesante. Yo quiero ver a Alemania y a Inglaterra matándose en los octavos de final.
Madre
y
mía.
Yo quiero ver a España y a Alemania matándose en los cuartos de final. Así que vamos a ver qué pasa. Si me sale... ¿Quién quiere ver? Imagínate un poquito de lo mismo. España contra Eslovenia, Alemania contra Turquía. No. Eso no es lo que yo quiero ver en los octavos de final. No. Afila el machete y vamos por la victoria. Si tú quieres ser campeón europeo, te vas a tener que cargar a los grandes de un momento dado u otro. Ya comienza desde ahora a eliminarlos. Así que eso es lo que yo pienso. Daguito, tu bolita de cristal, mañana sábado. La República de Georgia contra República Checa. ¿Quién te gusta ahí?
República de Georgia contra República, es decir, Georgia frente a República Checa. Yo creo que República Checa está obligada a ganar, igual que Georgia, pero bueno, Georgia ya de por sí está jugando su primera Eurocopa, ya cumplieron ya. Así que a mí me gusta ahí República Checa.
Bueno, a las 12 del día, hora de Cuba. Turquía contra Portugal. ¿Tratará? Cristiano Ronaldo está buscando su sexto gol en 6 Eurocopas consecutivas. ¿Lo conseguirá?
Bueno, yo creo que sí. Yo creo que bueno, Portugal mañana tiene esa gran final, porque es una final del grupo, porque quedar primer lugar del grupo F no es cualquier cosa. Es asegurar que va a enfrentar a un tercer lugar en octavos y a un segundo lugar en cuartos. Entonces, yo creo que es muy importante este partido, una final tanto para Turquía como para Portugal. Ahora mismo Turquía está por delante de Portugal por diferencia de goles, por lo que un empate no le sirve a Portugal, porque no dependerían de ellos mismos, porque seguirían segundos del grupo y tendrían que golear a Georgia en dependencia de los goles que le anote Turquía a República Checa. Así que mañana Portugal lo mejor que hace es asegurar su cupo del líder de grupo en octavos de final, ganando a Turquía. Yo creo que le va a ganar a Turquía. Yo creo que va a lograr esa victoria y que Cristiano Ronaldo va a marcar en su sexta Eurocopa consecutiva. Eso es récord mundial, eso es récord Guinness. Cristiano Ronaldo ya impuso el primer récord Guinness, que fue el primer futbolista en jugar en 6 Eurocopas. Ahora sería el primer futbolista en marcar en 6 Eurocopas. Así que yo espero que también en este importante partido Cristiano Ronaldo logre su primer gol de este torneo.
Muy bien. Y por último, mañana sábado, 3 p.m. hora de Cuba, Bélgica contra Rumania.
¡Wow! Bélgica está obligadísima a ganar mañana a Rumanía. Estamos hablando que Rumanía está en primer lugar del grupo, segundo Ucrania, tercero Eslovaquia, todos con 3 puntos. Bélgica tiene 0 puntos, la verdad que tiene un partido menos. Así que yo creo que mañana Bélgica va a ganar. Yo creo que Bélgica mañana va a sacar la casta, va a sacar la calidad de los Kevin De Bruyne, de Romelu Lukaku y compañía. Yo creo que mañana Bélgica, por lo obligada que está a ganar, yo creo que va a conseguir esos 3 puntos y bueno, pues engancharse a la carrera de la clasificación en esta Eurocopa.
Ahora, tu opinión en la Copa América. Esta noche, sí. Perú contra Chile, ¿quién te gusta ahí?
Sí, bueno, a mí la verdad es que ese es el llamado clásico del Pacífico, uno de los grandes clásicos que tenemos en Sudamérica. Son dos selecciones que, si bien no están en su mejor momento, siempre dan lo mejor de sí y siempre dan grandes partidos. Yo, a pesar de que casi siempre me gusta más el fútbol de Perú que de Chile, yo, para ser completamente objetivo, creo que Chile es favorito en ese partido y yo creo que Chile podría lograr un resultado positivo esta noche frente a Perú. Recuerda una cosa importante: ahora mismo el que está dirigiendo a Chile es Ricardo Gareca, el Tigre Gareca, que fue el artífice de la mejor selección de Perú de la historia. Así que eso es algo bien bien morboso que va a haber en ese clásico, que Ricardo Gareca ahora está en el lado contrario de Perú, así que vamos a esperar. Yo creo que Chile es ligeramente favorito.
Bueno, no me tienes que decir nada. México-Jamaica, yo sé que México debería de derrotar a Jamaica.
Bueno.
Yo sé que Estados Unidos debería de derrotar a Bolivia. Yo sé que Uruguay debería de derrotar a Panamá. Yo sé que Colombia debería de ganarle a Paraguay. Y que no te quepa la menor duda que Costa Rica va a golear a Brasil. Así que todo está perfecto, ¿viste?
Hay un partido importante que no mencionaste, que es Ecuador-Venezuela, que es el partido más parejo de todos los que...
Pensé que me ibas a decir algo sobre Brasil-Costa Rica, pero ya veo que estás de acuerdo conmigo, Costa Rica va a ganar.
Es que estoy de acuerdo contigo, Brasil va a ganar a Costa Rica, me parece. No, pero sí quiero hacer rapidito un breve impasse en el Ecuador-Venezuela, que parece uno de los partidos más atractivos de la Copa América en esta primera etapa, porque Venezuela, recuerda que está llamada a ser una de las sorpresas de este campeonato. Venezuela que viene haciendo con el Bocha Batista una eliminatoria tremenda rumbo a clasificar para su primera Copa Mundial. Yo tengo tremendas esperanzas en esta selección venezolana, ¿verdad? Con un Salomón Rondón que ganó la Conca Champions, ganó el Balón de Oro de la Conca Champions y ganó la Bota de Oro de la Conca Champions. Así que Salomón Rondón ocupó el puesto que todos esperábamos que ocupara Messi. Es decir, se esperaba que Messi fuera campeón de la Conca Champions, el Balón de Oro de la Conca Champions y el líder goleador de la Conca Champions, y fue un venezolano, fue Salomón Rondón con el Pachuca. Así que yo estoy ansioso de ver este partido, uno de los partidos que estoy esperando, gracias a Dios, a las 12 de la noche, hora de España. Ese lo voy a poder ver, Ecuador-Venezuela, y recomiendo que no se lo pierdan, porque realmente va a ser... Ecuador es una super selección que está también en uno de sus mejores momentos históricos, con muchísimo talento, y va a ser un partido bien interesante.
Muchas gracias, Daguito Valdés, por estar con nosotros hablando fútbol. Pueden ver las cosas escritas de Daguito Valdés comenzando mañana aquí en nuestra página oficial martinoticias.com. El lunes lo tendremos otra vez aquí en el programa para que nos dé un resumen, para que nos diga: pegué aquí, pegué allá, acerté aquí, mi bolita de cristal, mira la goleada que le dio Costa Rica a Brasil, todos lo sabíamos. Muy bien, así que Daguito, un abrazo para ti. Hay otros deportes, es más, hay fútbol y hay pelota el lunes. Mikey, ¿quiénes juegan por Radio Martí?
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este lunes a las 7:45 de la noche el partido entre los Bravos de Atlanta y los Cardenales de San Luis.
Les habla Henry Mejía. No se pierdan lo mejor de la pelota de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, este lunes, 7:45 p.m., Bravos versus Cardenales. Y solo aquí, en Radio Martí.
No hay una que dice safe. Aquí una de estas dice safe, después del batazo. Bueno, es la sección de pelota y vamos a hablar del béisbol de las Grandes Ligas y de las series que van a arrancar este fin de semana. Pero también recordarle a mi gente que hubo varios partidazos anoche. Por ejemplo, los Dodgers vencieron a los Rockies de Colorado 5-3 gracias a un japonés y dos cubanos. ¿Oyeron bien? Sí, gracias a un japonés y dos cubanos. Shohei Ohtani con su jonrón número 21. Y luego vino Andy Pages, el center fielder cubano, con un doblete, anotó, impulsó. Y el otro cubano, Miguel Vargas, el left fielder, con un hit y una carrera impulsada en tres turnos al bate. Así que los Dodgers ganaron gracias a un japonés y dos cubanos. Los Astros de Houston ganaron gracias a un tunero, Jordan Álvarez, con tres hits, dos impulsadas gracias a su jonrón número 15 para derrotar a los Medias Blancas de Chicago, 5-3. ¿Y quién estuvo por los Medias Blancas? El cubano Luis Robert Moirán impulsó, anotó con un hit, pero no fue ni remotamente suficiente. Ahora nos vamos a la victoria de los Diamondbacks de Arizona sobre los Nacionales de Washington 5-2. El cubano Lourdes Gurriel Jr. con dos hits en cinco turnos al bate, también se ponchó una vez, batea 256, pero el pitcher Nelson, el abridor y ganador, fue el héroe de la película. 7 entradas, 3 carreras, 2 hits, 0 boletos, ponchó a 2. Los Orioles de Baltimore masacraron a los Yankees de Nueva York 17-5. 17-5, esto no es un error. Gracias a Mountcastle, en primera base, que impulsó 4 carreras con 3 hits y anotó 3 carreras más. O'Hearn con 4 impulsadas, con 2 imparables, incluyendo doblete con las bases llenas. Y Santander, el venezolano, impulsó 3 carreras con un jonrón y un doblete. y los Yankees recibieron su peor paliza de toda la temporada. El dominicano Gil solo duró una entrada y un tercio, 8 hits, 7 carreras limpias. Oyeron bien, 8 hits, 7 carreras limpias en un inning y un tercio. Los Cardenales vencieron a los Gigantes de San Francisco 6-5. Jorge Soler anotó una carrera, conectó un hit, negoció boleto y se ponchó una vez. Mientras que Brandon Donovan, con 3 impulsadas y 3 hits, fue el héroe de la jornada. Y por último, Tampa Bay Rays, gracias a sus 2 cubanos, venció a Minnesota 7-6. Yandy Díaz, 2 impulsadas, 2 imparables, 1 jonrón y 1 anotada para el cubano. Luego vino Randy Arozarena, el mexicano cubano, con 1 hit, 1 carrera impulsada, 1 boleto y 2 ponches en esta jornada. Este fin de semana, entre las series más interesantes que hay en el béisbol de las mayores, los Bravos de Atlanta contra los Yankees de Nueva York en el Templo, una serie de 3 partidos. Luego están los Reales de Kansas City contra los Rangers, Orioles versus Astros de Houston y los Angelinos contra los Dodgers de Los Ángeles. Muy bien, ¿qué te parece ahora, Mr. Mikey? Si nos vamos con la última sección del día, el hockey sobre hielo. Damas y caballeros, falta poco para que las Panteras de la Florida intenten por tercera vez de ganar, así me gusta, el aplauso. Sí, las Panteras de la Florida van a tratar por tercera vez de ganar la Copa Stanley. Ya fallaron allá en Edmonton hace una semana, luego fallaron aquí en casa hace 2 noches, ahora están otra vez en Edmonton. A propósito, ¿ustedes saben dónde queda Edmonton? Por el amor de Dios, se les ha ocurrido buscar en un mapa, porque todo el mundo, la mayoría de la gente en Cuba, cuando piensa en Canadá, todos esos laguitos muy bonitos de agua dulce que hay en la frontera de Estados Unidos y Canadá, no, pero qué lindo que es por ahí, son solamente 3 horas de vuelo y ustedes están ahí, el clima está sabroso, que los laguitos, no, Edmonton no queda, pero ni cerca de los laguitos. Es más, creo que el lago más cercano queda como aquí, 1,500 kilómetros de Edmonton. Edmonton queda tirando hacia el oeste, en la provincia de Alberta, 3/4 partes arriba de Canadá y más pegado al polo norte que a Miami, ¿ok? Ustedes ven cómo es la cosa. Bueno, ahí es donde están las Panteras de la Florida tratando de ganar su primera Copa Stanley, ¿ok? ¿Qué es la Copa Stanley? Bueno, es así como la Serie Mundial del Hockey sobre Hielo. Es más, hasta le copiaron a la pelota el formato. Hay que ganar 4 partidos, igual que el béisbol, para ganar la Copa Stanley. Así es como se gana una Serie Mundial también. El problema es que las Panteras ganaron los 3 primeros partidos de esta serie, pero that's it, ahí se quedaron estancados. Llevan una semana tratando de ganar ese último juego y eso podría ocurrir esta noche comenzando a las 8 p.m., y yo sé que mi colega aquí, Mr. Vázquez, quiere celebrar otro título porque hay gente que dice, pero es hockey sobre hielo. Yo conozco muchos cubanos que van a estar en el partido, que estuvieron en el 5º juego y van a estar en el 7º. ¿Saben quién estuvo allí? Chambi Campos, ¿ok? Así que no me digan a mí que este deporte no le interesa a la fanaticada latina en Miami, porque la mitad de los fanáticos en el estadio son latinos. Así es. Me está diciendo Mikey Vázquez que por alguna razón desconocida. Hasta aquí al duro y sin guantes, por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de estos 2 gatos que les hemos llevado este programa a ustedes esta noche, tengan muy buenas noches. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras. Tengan todos un fabuloso fin de semana.
Yeah. vívela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano cubano, somos Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita de la Euro y la Copa América, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mikey, el niño Vázquez. Ven acá. A ti sí te aplaudes, ¿verdad? ¿Autoaplausos? Sí, no, no, entonces ¿para quién es? Y desde la madre patria, vía telefónica, Daguito Valdés. Ya, a él también.
Oye, un placer saludarte desde acá, desde España, y claramente encantadísimo de hablar de fútbol, de la Eurocopa, de la Copa América, que ya empezó contigo y con todos nuestros oyentes.
Muy bien, esos son los dos temas obligados del día, pero yo todavía estoy un poquito confuso porque para mí no hubo aplauso y para ustedes dos sí. Obrigado con você. Vino tarde. El tarde el aplauso, pero ha venido. Muchas gracias. Muy bien. Los temas de hoy. Vamos a hablar mucho de fútbol, soccer. Luego vamos a incursionar en el béisbol de las grandes ligas. Y por último, en el hockey sobre hielo, porque esta noche las Panteras, una vez más, tratando de liquidar a los Petroleros de Edmonton. Así es, todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes, pero vamos a comenzar con el tema que está caliente, al rojo vivo, el balompié fútbol soccer. Muy bien, damas y caballeros, Austria acaba de golear 3-1 a Polonia en la Euro. Ucrania derrotó a la República Eslovaca 2-1 a las 3 p.m. hora de Cuba. Claro, este programa es grabado, pero les podemos decir que, por favor, si les gusta el fútbol, busquen el resultado entre Francia y Países Bajos. Mañana, República de Georgia contra República Checa, Turquía versus Portugal y Bélgica ante Rumanía. Eso es en la Euro. Y en la Copa América, que arrancó ayer, y no sé si Daguito Valdés estaba despierto a esa hora, pobrecito, las 4 de la mañana en España, espero que no. La selección argentina comenzó exitosamente la defensa de su título en Atlanta ante 74.000 fans, derrotando a Canadá 2-0 con goles de Álvarez y Martínez. Pero Daguito, Canadá en dos ocasiones por poco mete gol.
Bueno, sí, te digo que empezando por la Copa América, te digo que sí, que lo vi. Empezó a las 2 de la mañana hora de España y terminó a las 4 de la mañana hora de aquí, de España. Sí, lo vi, claro que tenía que verlo, porque la verdad sí quería ver el debut de Argentina. Una Argentina que a priori parecía muy favorita sobre Canadá, pero ya sabíamos que Canadá, o al menos los que seguimos el fútbol europeo, sabemos que Canadá tiene muchos nombres en el fútbol europeo: Jonathan David, Alfonso Davies, Eustaquio, tiene nombres importantes dentro de equipos importantes en el fútbol europeo, y Canadá salió sin miedo, es decir, Canadá salió a lo que tenía que hacer, a complicarle, a intentar complicarle la vida a los campeones del mundo, a los actuales campeones de la Copa América, y lo lograron, por lo menos lo lograron en el primer tiempo. En el primer tiempo hicieron un tremendo primer tiempo, me atrevería a decir que incluso hicieron un mejor primer tiempo que la propia Argentina, que si no era, es verdad que protestaron por el césped, un desastre, un auténtico desastre. Se veían las costuras en el terreno sintético de Atlanta, eso no puede pasar. Eso realmente no solo lo protestó Messi, el Dibu y todo, y la Scaloni y aquí en España, y casi se burlan del estado del terreno que se levantaba constantemente. Incluso no solo eso, sino que Argentina salió, yo creo que confiada. El primer tiempo Argentina fue mustio, fue bastante de, digamos, dormido. Noté a Argentina con esa confianza de que sabían que iban a ganar el partido, pero la verdad es que de la mano de Alfonso Davis, Canadá le puso en aprieto en varias ocasiones, como bien tú dijiste, a la defensa biceleste. Ya en la segunda parte, parece que Scaloni en la charla dijo: miren, señores, vamos a ponernos serios aquí y vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Y tan rápido como en el minuto 49, Julián Álvarez cogió un rebote. No fue un rebote, fue asistencia a McAllister, pero realmente fue un encontronazo de McAllister con el portero canadiense, logra tocar el balón hacia la derecha, y Julián Álvarez remata la portería vacía, el 1-0. Y luego ya en el minuto 88, a pase de Lionel Messi, un pase increíble de Lionel Messi a Lautaro Martínez, que puso el 2-0. Aquí señalar, y no quiero dejar pasar por alto, algo extraordinario que sucedió en el partido, y fue que Lionel Messi se falló dos mano a mano frente al portero canadiense. Es decir, ver fallar a Messi y a Cristiano Ronaldo un mano a mano frente a un portero es muy poco probable. Verlo fallar dos veces mano a mano contra el portero canadiense es ya algo inusitado, algo que ya vale la pena decirlo, no porque esté criticando a Messi, porque al final es humano igual que todos y fallamos, pero ver fallar a Messi estas dos ocasiones tan claras, una de ellas un pase de Dibu Martínez tremendo que sale de su propio campo solo contra la portería canadiense y la falla en dos ocasiones, en esa misma ocasión la falló dos veces, una que recorta, que dispara, y la otra que recoge el rebote y el portero y el defensor se lo saca con la cabeza, y luego un poco más tarde otro mano a mano contra el portero canadiense que esta vez Messi dispara por fuera, por poco, del palo más alejado de la portería de Canadá. La verdad es que se vio un Messi fallón, se vio un Messi que no es para preocuparse, pero un Messi humano, ¿no? Un Messi que no aprovechó su oportunidad, pero sin embargo le puso en bandeja de plata el gol a...
No, pero es que Daguito, perdóname, pero Di María también tuvo en sus pies en el minuto 5 o 6 del partido un mano a mano solito, íngrimo. No había nadie por 4 metros y no pudo concretar el gol contra el portero canadiense.
También, y ver fallar a Di María también es raro, porque Di María es un futbolista que suele dar los goles. Fue un partido, de manera general, fue un partido bastante cómodo para Argentina, que sí, que se vio como que asaltado muchas veces por Canadá, pero la verdad es que nunca con una ocasión tan clara de cara a la portería de Dibu Martínez. Así que lo importante es que Argentina sale con los 3 puntos en su primer partido y podría lograr la clasificación tan rápido como en el segundo encuentro, porque recuerden que aquí solamente clasifican 2 cuando enfrenten a Chile el próximo martes. Bueno, pues que si logran la victoria frente a la selección de Ricardo Gareca, estarían ya clasificados para los cuartos de final de la Copa América. Así que aquí en la Copa América no es como en la Eurocopa, clasifican 2 por grupo de los 4 grupos y van directamente a cuartos de final.
Correcto. Bueno, esta noche a las 8 p.m. hora de Cuba, allá en las afueras de Dallas, Texas, en Arlington, Perú contra Chile en la Copa América. Y por si acaso se lo han preguntado, mañana sábado Ecuador contra Venezuela a las 6 p.m. desde San Francisco, México versus Jamaica desde Houston. Hay que esperar hasta el domingo para ver a Estados Unidos frente a Bolivia en Arlington, Texas. Uruguay contra Panamá aquí en el Hard Rock Café Stadium de Miami. Y luego el lunes, cuando Colombia se enfrente a Paraguay en Houston, Texas, y Costa Rica le gane a Brasil allá en Inglewood, California. Esos son los partidazos de la primera fase de la Copa América. Muy bien, Daguito, me gustaría que ahora nos enfocáramos un poquitín en la Euro. España se convirtió en el segundo país en clasificar a los octavos de final. Ya ganó su grupo, 6 unidades, 4 goles a favor, 0 en contra. Derrotó a Italia 1-0. Ya van 3 partidos consecutivos que España le gana a Italia en competencia oficial. Recuerden que en 2 ligas europeas de naciones, España eliminó a Italia en las semifinales, incluyendo una vez en Milán, para avanzar a 2 finales consecutivas, una de las cuales perdió contra Francia, pero luego le ganó a Croacia para coronarse campeón de la Liga Europea de Naciones, y ahora le gana otra vez en este torneo. ¿Qué significa eso? Bueno, que ya España puede darse el lujo de descansar a la mitad del equipo, si quiere, contra Albania. Italia tiene todavía que guapiarse un partido más y tratar de ganarlo, como se dice en Cuba. Pero lo que te quería decir, Daguito, estábamos hablando de Inglaterra hace solamente 2 días, ¿te acuerdas? Bueno, Inglaterra va en camino, colisión directa contra el país anfitrión, Alemania, y les voy a decir por qué. Alemania va a ganar su grupo. Si Inglaterra termina segundo en su grupo, le toca a Inglaterra contra Alemania en los octavos de final. ¿Qué te parece, Daguito?
Bueno, a ver, por parte. Primero, quiero reafirmar tu comentario de España y Alemania. Para mí, las 2 mejores selecciones hasta el momento de esta competición. Ambas lograron sus pases a octavos de final con facilidad. España, incluso sin permitir un solo gol. En sus 2 primeros partidos golearon a Croacia 3-0 y luego ganaron 1-0 a Italia. Y como bien tú dices, no solo aseguraron su puesto en octavos de final, sino que también ganaron. Lo hacen como líderes de su grupo. Mientras que España, mientras que Alemania también, bueno, después de la goleada en el partido inaugural frente a Escocia, logró vencer a Hungría 2-0. Y también, por supuesto, un día antes logró la clasificación a los octavos de final. Se ve una Alemania muy distinta a lo que a la selección que estuvimos viendo en los últimos años, Pepe. La verdad es esa. Alemania estaba en crisis total, el fútbol alemán estaba en crisis total a nivel de selección. No habían dejado buena cara en ninguno de los últimos torneos. Sin embargo, parece que la llegada de Toni Kroos ha sido fundamental, neurálgica, para que Alemania cambie la cara, cambie de la noche al día, porque esta Alemania que estamos viendo realmente hacía mucho tiempo que no la veíamos, y esto es buena noticia. Eso es buena noticia porque están jugando en su patio, porque están jugando la Eurocopa en su casa, y yo creo que plantan bien seria la candidatura al título. Lo que pasa es que hay un dato curioso, y es que sí o sí, porque ya terminaron primeras de su grupo, el organigrama nos hará chocar a las 2 mejores selecciones del campeonato tan pronto como en cuartos de final, Pepe. Es decir, Alemania y España, si vencen sus respectivos cruces, se van a ver en cuartos de final. Ya eso está más que previsto, porque ambas terminaron en primera de su grupo, así que una de las 2 será la que llegue a la final, si logran vencer en semifinales. Así que bueno, pues es verdad lo que tú dices, que ambas hasta ahora han sido las principales selecciones, y luego Croacia e Italia se tendrán que jugar a mí me parece que ya Italia clasificó con la primera victoria. Muy difícil que no clasifique, tendría que darse un resultado, varias combinaciones de varios resultados desfavorables para Italia, incluso perdiendo contra Croacia podrían clasificar, pero Croacia sí está obligada a ganar si quiere clasificar, porque por ahora tienen un solo punto, y la verdad es que están último del grupo por diferencia de goles, así que tienen que ir a ganar la Italia, cosa que veo difícil porque Croacia ha sido una de las grandes decepciones del torneo hasta hoy. Ya luego lo que pase contra Italia, veremos qué es lo que sucede, pero hasta hoy Croacia es una de las grandes decepciones, junto con Bélgica, por ejemplo, que perdió también su primer partido. Y con respecto a Inglaterra, Pepe, es verdad que no ha lucido bien, es verdad que ganó por la mínima su primer partido a Serbia, y luego empató 1-1 con Dinamarca, pero siguen en primer lugar de grupo, tienen 4 unidades, van contra Eslovenia, que se supone que es la selección más débil del grupo, así que yo veo bien difícil que Inglaterra no quede primer lugar de su grupo. Sí, veo muy difícil que Inglaterra Incluso Inglaterra, empatando con Eslovenia, podría terminar líder de grupo con 5 unidades, así que yo veo bien difícil que Inglaterra quede en segundo lugar, y ojalá que quede en primer lugar para que se vaya por debajo y no y podamos ver los mejores encuentros allá a partir de cuartos de final.
Correcto, yo no quiero que la Eurocopa se convierta en una Champions League. Yo quiero ver partidos atractivos desde los octavos de final y no esperar hasta los cuartos de final o semifinales, que es cuando la Champions se pone interesante. Yo quiero ver a Alemania y a Inglaterra matándose en los octavos de final.
Madre mía.
Y yo quiero ver a España y a Alemania matándose en los cuartos de final. Así que vamos a ver qué pasa. Si me sale, ¿a quién quiere ver? Imagínate un poquito de lo mismo. España contra Eslovenia, Alemania contra Turquía. No, eso no es lo que yo quiero ver en los octavos de final. No. Afila el machete y vamos por la victoria. Si tú quieres ser campeón europeo, te vas a tener que cargar a los grandes de un momento dado u otro. Ya comienza desde ahora a eliminarlos. Así que eso es lo que yo pienso. Daguito, tu bolita de cristal, mañana sábado. La República de Georgia contra República Checa. ¿Quién te gusta ahí?
República de Georgia contra República, es decir, Georgia frente a República Checa. Yo creo que República Checa está obligada a ganar, igual que Georgia, pero bueno, Georgia ya de por sí está jugando su primera Eurocopa, ya cumplieron ya. Así que a mí me gusta ahí República Checa.
Bueno, a las 12 del día, hora de Cuba. Turquía contra Portugal. ¿Tratará? Cristiano Ronaldo está buscando su sexto gol en 6 Eurocopas consecutivas. ¿Lo conseguirá?
Bueno, yo creo que sí. Yo creo que bueno, Portugal mañana tiene esa gran final, porque es una final del grupo, porque quedar primer lugar del grupo F no es cualquier cosa. Es asegurar que vas a enfrentar a un tercer lugar en octavos y a un segundo lugar en cuartos. Entonces, yo creo que es muy importante este partido, una final tanto para Turquía como para Portugal. Ahora mismo Turquía está por delante de Portugal por diferencia de goles, por lo que un empate no le sirve a Portugal, porque no dependerían de ellos mismos, porque seguirían segundos del grupo y tendrían que golear a Georgia en dependencia de los goles que la anote Turquía a República Checa. Así que mañana Portugal lo mejor que hace es asegurar su cupo del líder de grupo en octavos de final, ganando a Turquía. Yo creo que le va a ganar a Turquía, yo creo que va a lograr esa victoria y que Cristiano Ronaldo va a marcar en su sexta Eurocopa consecutiva. Eso es récord mundial, eso es récord Guinness. Cristiano Ronaldo ya impuso el primer récord Guinness, que fue el primer futbolista en jugar en 6 Eurocopas. Ahora sería el primer futbolista en marcar en 6 Eurocopas. Así que yo espero que también en este importante partido Cristiano Ronaldo logre su primer gol de este torneo.
Muy bien. Y por último, mañana sábado, 3 p.m. hora de Cuba, Bélgica contra Rumania.
¡Wow! Bélgica está obligadísima a ganar mañana a Rumanía. Estamos hablando que Rumanía está en primer lugar del grupo, segundo Ucrania, tercero Eslovaquia, con todos con 3 puntos. Bélgica tiene 0 puntos, de verdad que tiene un partido menos. Así que yo creo que mañana Bélgica va a ganar. Yo creo que Bélgica mañana va a sacar la casta, va a sacar la calidad de los Kevin De Bruyne, de Romelu Lukaku y compañía. Yo creo que mañana Bélgica, por lo obligada que está a ganar, yo creo que va a conseguir esos 3 puntos y bueno, pues engancharse a la carrera de la clasificación en esta Eurocopa.
Ahora, tu opinión en la Copa América. Esta noche, sí. Perú contra Chile, ¿quién te gusta ahí?
Sí, bueno, a mí la verdad es que ese es el llamado clásico del Pacífico, uno de los grandes clásicos que tenemos en Sudamérica. Son dos selecciones que, si bien no están en su mejor momento, siempre dan lo mejor de sí y siempre dan grandes partidos. Yo, a pesar de que casi siempre me gusta más el fútbol de Perú que de Chile, yo, para ser completamente objetivo, creo que Chile es favorito en ese partido y yo creo que Chile podría lograr un resultado positivo esta noche frente a Perú. Recuerda una cosa importante: ahora mismo el que está dirigiendo a Chile es Ricardo Gareca, el Tigre Gareca, que fue el artífice de la mejor selección de Perú de la historia. Así que eso es algo bien bien morboso que va a haber en ese clásico, que Ricardo Gareca ahora está en el lado contrario de Perú, así que vamos a esperar. Yo creo que sí, yo creo que Chile es ligeramente favorito.
Bueno, no me tienes que decir nada, México-Jamaica. Yo sé que México debería de derrotar a Jamaica.
Bueno.
Yo sé que Estados Unidos debería de derrotar a Bolivia. Yo sé que Uruguay debería de derrotar a Panamá. Yo sé que Colombia debería de ganarle a Paraguay. Y que no te quepa la menor duda que Costa Rica va a golear a Brasil. Así que todo está perfecto, ¿viste?
Hay un partido importante que no mencionaste, que es Ecuador-Venezuela, que es el partido más parejo de todos los que...
Pensé que me ibas a decir algo sobre Brasil-Costa Rica, pero ya veo que estás de acuerdo conmigo, Costa Rica va a ganar.
No, es que estoy de acuerdo contigo, Brasil va a ganar a Costa Rica, me parece. No, pero sí quiero hacer rapidito un breve impasse en el Ecuador-Venezuela, que parece uno de los partidos más atractivos de la Copa América en esta primera etapa, porque Venezuela, recuerda que está llamada a ser una de las sorpresas de este campeonato. Venezuela que viene haciendo con el Bocha Batista una eliminatoria tremenda rumbo a clasificar para su primera Copa Mundial. Yo tengo tremendas esperanzas en esta selección venezolana, ¿verdad? Con un Salomón Rondón que ganó la Conca Champions, ganó el Balón de Oro de la Conca Champions y ganó la Bota de Oro de la Conca Champions. Así que Salomón Rondón ocupó el puesto que todos esperábamos que ocupara Messi. Es decir, se esperaba que Messi fuera campeón de la Conca Champions, el Balón de Oro de la Conca Champions y el líder goleador de la Conca Champions, y fue un venezolano, fue Salomón Rondón con el Pachuca. Así que yo estoy ansioso de ver este partido, uno de los partidos que estoy esperando, gracias a Dios, a las 12 de la noche hora de España. Ese lo voy a poder ver, Ecuador-Venezuela, y recomiendo que no se lo pierdan, porque realmente va a ser... Ecuador es una super selección que está también en uno de sus mejores momentos históricos, con muchísimo talento, y va a ser un partido bien interesante.
Muchas gracias, Daguito Valdés, por estar con nosotros hablando fútbol. Pueden ver las cosas escritas de Daguito Valdés comenzando mañana aquí en nuestra página oficial martinoticias.com. El lunes lo tendremos otra vez aquí en el programa para que nos dé un resumen, para que nos diga, pegué aquí, pegué allá, acerté aquí, mi bolita de cristal, mira la goleada que le dio Costa Rica a Brasil, todos lo sabíamos. Muy bien, así que Daguito, un abrazo para ti. Hay otros deportes, es más, hay fútbol y hay pelota el lunes. Mikey, ¿quiénes juegan por Radio Martí?
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este lunes a las 7:45 de la noche el partido entre los Bravos de Atlanta y los Cardenales de San Luis.
Les habla Henry Mejía. No se pierdan lo mejor de la pelota de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, este lunes 7:45 p.m. Bravos versus Cardenales. Y solo aquí en Radio Martí.
Hay una que dice safe. Aquí una de estas dice safe después del batazo. Bueno, es la sección de pelota y vamos a hablar del béisbol de las Grandes Ligas y de las series que van a arrancar este fin de semana. Pero también recordarle a mi gente que hubo varios partidazos anoche. Por ejemplo, los Dodgers vencieron a los Rockies de Colorado 5-3 gracias a un japonés y dos cubanos. ¿Oyeron bien? Sí, gracias a un japonés y dos cubanos. Shohei Ohtani con su jonrón número 21. Y luego vino Andy Pajés, el center fielder cubano, con un doblete, anotó, impulsó. Y el otro cubano, Miguel Vargas, el left fielder, con un hit y una carrera impulsada en tres turnos al bate. Así que los Dodgers ganaron gracias a un japonés y dos cubanos. Los Astros de Houston ganaron gracias a un tunero, Jordan Álvarez, con tres hits, dos impulsadas gracias a su jonrón número 15 para derrotar a los Medias Blancas de Chicago, 5-3. ¿Y quién estuvo por los Medias Blancas? El cubano Luis Robert Moirán impulsó, anotó con un hit, pero no fue ni remotamente suficiente. Ahora nos vamos a la victoria de los Diamondbacks de Arizona sobre los Nacionales de Washington 5-2. El cubano Lourdes Gurriel Jr. con dos hits en 5 turnos al bate, también se ponchó una vez, batea 256, pero el pitcher Nelson, el abridor y ganador, fue el héroe de la película. 7 entradas, 3 carreras, 2 hits, 0 boleto, ponchó a 2. Los Orioles de Baltimore masacraron a los Yankees de Nueva York 17-5. 17-5. Esto no es un error. Gracias a Mountcastle, el primera base, que impulsó 4 carreras con 3 hits y anotó 3 carreras más. O'Hearn con 4 impulsadas, con 2 imparables, incluyendo doblete con las bases llenas. Y Santander, el venezolano, impulsó 3 carreras con un jonrón y un doblete. Y los Yankees recibieron su peor paliza de toda la temporada. El dominicano Gil solo duró una entrada y un tercio, 8 hits, 7 carreras limpias. ¿Oyeron bien? 8 hits, 7 carreras limpias en un inning y un tercio. Los Cardenales vencieron a los Gigantes de San Francisco 6-5. Jorge Soler anotó una carrera, conectó un hit, negoció boleto y se ponchó una vez. Mientras que Brandon Donovan, con 3 impulsadas y 3 hits, fue el héroe de la jornada. Y por último, Tampa Bay Rays, gracias a sus 2 cubanos, venció a Minnesota 7-6. Yandy Díaz, 2 impulsadas, 2 imparables, un jonrón y una anotada para el cubano. Luego vino Randy Arozarena, el mexicano cubano, con un hit, una carrera impulsada, un boleto y 2 ponches en esta jornada. Este fin de semana, entre las series más interesantes que hay en el béisbol de las mayores, los Bravos de Atlanta contra los Yankees de Nueva York en el Templo, una serie de 3 partidos. Luego están los Reales de Kansas City contra los Rangers, Orioles versus Astros de Houston y los Angelinos contra los Dodgers de Los Ángeles. Muy bien, ¿qué te parece ahora, Mr. Mikey? Si nos vamos con la última sección del día, el hockey sobre hielo. Damas y caballeros, falta poco para que las Panteras de la Florida intenten por tercera vez de ganar, así me gusta, el aplauso. Sí, las Panteras de la Florida van a tratar por tercera vez de ganar la Copa Stanley. Ya fallaron allá en Edmonton hace una semana, luego fallaron aquí en casa hace 2 noches, ahora están otra vez en Edmonton. A propósito, ¿ustedes saben dónde queda Edmonton? Por el amor de Dios, se les ha ocurrido buscar en un mapa, porque todo el mundo, la mayoría de la gente en Cuba, cuando piensa en Canadá, todos esos laguitos muy bonitos de agua dulce que hay en la frontera de Estados Unidos y Canadá, no, pero qué lindo que es por ahí, son solamente 3 horas de vuelo y ustedes están ahí, el clima está sabroso, que los laguitos, no, Edmonton no queda, pero ni cerca de los laguitos, es más, creo que el lago más cercano queda como aquí, 1,500 kilómetros de Edmonton. Edmonton queda tirando hacia el oeste, en la provincia de Alberta, 3/4 partes arriba de Canadá y más pegado al polo norte que a Miami, ¿ok? Ustedes ven cómo es la cosa. Bueno, ahí es donde están las Panteras de la Florida tratando de ganar su primera Copa Stanley, ¿ok? ¿Qué es la Copa Stanley? Bueno, es así como la Serie Mundial del Hockey sobre Hielo. Es más, hasta le copiaron a la pelota el formato. Hay que ganar 4 partidos, igual que el béisbol, para ganar la Copa Stanley. Así es como se gana una Serie Mundial también. El problema es que las Panteras ganaron los 3 primeros partidos de esta serie, pero that's it, ahí se quedaron estancados. Llevan una semana tratando de ganar ese último juego y eso podría ocurrir esta noche comenzando a las 8 p.m., y yo sé que mi colega aquí, Mr. Vázquez, quiere celebrar otro título porque hay gente que dice, pero es hockey sobre hielo. Yo conozco muchos cubanos que van a estar en el partido, que estuvieron en el 5º juego y van a estar en el 7º. ¿Saben quién estuvo allí? Chambi Campos, ¿ok? Así que no me digan a mí que este deporte no le interesa a la fanaticada latina en Miami, porque la mitad de los fanáticos en el estadio son latinos. Así es. Me está diciendo Mikey Vázquez que por alguna razón desconocida. Hasta aquí Al Duro y Sin Guantes, por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de estos 2 gatos que les hemos llevado este programa a ustedes esta noche, tengan muy buenas noches. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras. Tengan todos un fabuloso fin de semana.
Martí Noticias AM. Conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla. Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí.